el contador público Guillermo Andrés Knaz. Lo dije bien. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia.
Bueno, ¿te puedo tutear?
Sí, por favor.
Bueno, a ver, siempre cuando se habla de economía, por ahí uno se asusta un poquito, ¿no? Porque hay tantos números. Hay quienes dicen igual que el que te llena de números y de palabras difíciles es porque no quiere que entiendas demasiado. Pero, ¿cómo entender la economía hoy? ¿Cómo está la Argentina? Después de lo que pasó de enero para acá con la devaluación.
Mira, ni es tan complicado, pero tampoco a veces simplificarlo es tan sencillo y se terminan omitiendo datos esenciales. ¿Cómo está para hoy? Digamos que uno siempre tiene que mirar comparado con qué, es lo que un poquito hablábamos antes de empezar el programa. Lo que está claro es que vamos a tener un año con nulo crecimiento o crecimiento negativo. ¿Esto qué significa en la gente? Principalmente para el trabajador, que no va a haber más trabajo. Inclusive hay algunos puestos de trabajo, o sea, se calcula que el desempleo puede llegar al 7,5 a 7,9%, partiendo hoy de un 6,8. O sea, va a haber de cada 100 un trabajador más que va a perder su empleo. Esto es el dato directamente perder o tener el empleo después, o sea, al incrementarse el riesgo de desempleo, también la precariedad laboral aumenta muchísimo. O sea, a medida que se hace más fácil, o sea, que el trabajador empieza a tener miedo de que lo echen, termina resignando garantías laborales con tal de no perder su puesto de trabajo. Así claro. Que, pero igual, o sea, te vuelvo a decir, comparado con qué, la Argentina ha tenido pico de desempleo del 20% y digamos que hoy todavía estamos un tercio. También es cierto que antes de los 90, el desempleo histórico de la Argentina oscilaba, incluso en las peores épocas de la inflación, oscilaba entre el 3 y el 5%. Esa era la tasa normal de desempleo en la Argentina. Hoy no podemos perforar el 6,5 jamás. Pero ya eso, ya incluso no se debe ni un problema de la economía, ya es un problema que, o sea, la economía no puede dar respuesta. Nosotros crecimos muchos años a tasa china, la exportación de auto nos favoreció tremendamente, la exportación de soja, de ahí viene la tasa china también, o sea, sí, de vender mucho alimento al mundo. El mundo cambió, el alimento vale más que la manufactura, o sea, eso era impensable. Y a pesar de eso, nunca pudimos perforar nuestro piso de desempleo del 6,5%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que hay gente que por más riqueza que tenga y por más prosperidad que tenga el país, hay gente que por sus capacidades, por la educación que recibió, la educación técnica, ¿no es cierto?, la educación académica, no está en condiciones de adaptarse a las nuevas circunstancias laborales. O sea, acá hay un problema también de fondo, un problema estructural que no depende de la economía. Por más que lluevan dólares, hay gente que no va a tener trabajo porque no está capacitada para los puestos actuales. Esa es la explicación de por qué nosotros no podemos tener un desempleo menor al 6%. E incluso más, porque bastante del último empleo creado fue empleo público. Y lo que nosotros necesitamos es que se cree empleo privado, que es el que produce, el que hace crecer la economía. La economía crece si crece la producción de cosas. Hay que fabricar cosas, eso es crecer la economía, porque si uno fabrica cosas, uno cobra por haber fabricado, cuando se vende, ¿no es cierto? Cobra el empresario, cobra el trabajador, cobra el rentista, o sea, esto es toda la explicación, y ahí, mientras más cosas fabrique, más cobro, más vendo, y más prosperidad. De ahí sale el crecimiento económico. Si bien los servicios del Estado son esenciales, en un momento cuando yo tomo como política para que no haya desempleo, crear empleo público, digamos que estoy un poco desvirtuando eso, porque alguien lo tiene que pagar y se lo hago cargar al sector privado, este tiene que destinar más recursos para mantener el Estado y termina atentando contra el crecimiento.
A ver, ¿debemos tener temor, digamos, por lo que pueda pasar o hay que sortear el 2014? ¿Hay que esperar?
Y mirá, teníamos que sortear el año pasado, el 2013, teníamos que sortear.
Y lo pasamos.
Temor. Yo creo que todos los números están cantados y hay una coincidencia, te vuelvo a decir, que este año no hay crecimiento. Sí, una persona de cada 100 va a perder su empleo. Esto prácticamente, o sea, ya hay coincidencia entre todo. Va a haber un mejoramiento. Vamos a volver este año aparentemente a tener un superávit primario del Estado, y eso es bueno. Es como que el Estado, ¿cuál es el principal problema que estamos teniendo hoy? Tenemos un problema inflacionario alto.
Sí.
Digamos que
esa es una realidad, digamos.
Y es el problema a solucionar porque te desvirtúa un montón de cosas. Una inflación controlada baja por abajo del 10% es
que
bueno.
Que golpea
porque
a la clase asalariada, básicamente.
Sí, o sea, es como que se pasó de la línea. O sea, sí. Vos tenés que ir tratando. O sea, los estímulos del Estado son buenos. Que el Estado de plata. O sea, la movilidad social se genera a través del Estado, no se genera el sector privado. Entonces, que el Estado a veces intervenga y estimule, es bueno. Es más, eso nos hizo crecer muchísimo. El tema es cuando te pasás. Y aparentemente acá se pasó. ¿Por qué se pasó? Porque teníamos superávit fiscal. Mientras teníamos superávit fiscal, no teníamos inflación. Muchos años. Hasta incluso el 2009, si hacemos la historia, el 2003 al 2009, ¿qué es lo que pasó? En el 2009 tuvimos una crisis internacional muy grande. Se justifica perder el superávit porque la crisis te lleva a que cayeron los ingresos por exportaciones, claro, cayó la actividad, todo. Bueno, pero después volvé a recuperar tu equilibrio. Y yo creo que a partir del 2010-2011 es como que se le restó importancia a tener un superávit. Y esto no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de marxismo. Vos tenés que tener como en tu casa. Si vos gastás más de lo que generás de ingreso, en algún momento lo tenés que financiar. Y sí, o aumentar los impuestos, ya se aumentó lo que se pudo. Endeudarnos, no podemos endeudarnos. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó? Volver a la vieja herramienta de emitir dinero para financiar. Y se sabe que esa herramienta lo que hace es generar inflación. Entonces, vos hoy tenés un problema inflacionario que este año podría oscilar entre el 35-37%, que no es poco. No es poco, no es mucho. La Argentina en los 80 tenía un promedio de inflación del 40 mensual. Y se vivía. Esto es así. Y a veces uno le pregunta, chico, ¿cómo hacía? Ni no sé, se vivía. O sea, vos te vas adaptando a las circunstancias. De última, la inflación...
Si a vos terminó te aumenta, con el gobierno de Alfonsín, también hay que decirlo.
Y terminó disparándose. Hubo un montón de circunstancias que al final del 89 hicieron explotar. Y ya sí, del 40 pasó al 400. Pero en general la gente vivía con un 40% de
uno vive,
inflación.
¿No? Sí. Y algo que tienen experiencia los argentinos es en sortear crisis.
Sabemos cómo ir a la góndola. Bueno, ahora hay que ver, porque digamos que en esa época la gente todavía tenía la viveza. Como todo era manual, ¿no es cierto? Se iba al supermercado y buscaba los productos que menos salían, porque eso es lo que no se habían remarcado.
Claro. Entonces,
eso, hay todo, se crea toda una viveza que nosotros
a propósito
tenemos.
De sí. Esto, recién decíamos fuera, decíamos al aire, ¿no? Uh-huh. A propósito de un artículo que publicó el diario Ámbito Financiero, sí, de que los autos de alta gama, uh-huh, bajaron un 50%, ¿no? Sus precios, porque cayó la demanda, digamos, ¿no? No vendían, entonces no les quedó otra que bajar. Por supuesto que estamos hablando de gente que tiene otro poder adquisitivo, que puede darse el lujo de comprarse autos de alta gama y demás. Pero volviendo a la realidad del día a día, el tema supermercados, no sé, gente que quiere comprarse electrodomésticos y demás. Hablábamos del poder que tiene la gente de manejar los precios. ¿Esto es así? ¿La gente, si no compras, los precios bajan?
Sí, pero no es por una decisión de la gente. El tema es que la gente deja de comprar cuando no le alcanza el dinero. El tema de los autos, me parece bien traerlo a colación, el tema de los autos es muy particular en la Argentina y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, en todo, en los de alta gama y en los autos comunes. ¿Qué pasó con Argentina? Argentina tuvo un boom de autos. El tema es cuando vos haces crecer algo por encima de lo sustentable, o sea, de lo que puede, cuando vos creces con los pies de barro, en algún momento se te va a derrumbar. Se incentivó mucho la producción de autos porque es un rubro muy dinámico, genera mucho empleo y genera empleo de calidad. Se exportaron muchos autos a Brasil, el 70% de los autos se exportan a Brasil, eso es muy bueno, o sea, vos estás exportando lo que se conoce, o sea, vos transformás hierro en algo que vale muchísima plata por el valor agregado, eso se le paga a la gente a mano de obra especializada, o sea, el círculo virtuoso es exportar autos. La soja también, porque extraordinariamente la materia prima pasó a valer muchísimo, pero eso es algo que... Pero tampoco genera el empleo ni la calidad de empleo que generan los autos. Entonces, portar autos, por eso se incentivó mucho también. Se portó mucho auto a Brasil. Ahí creció muchísimo la venta de autos, por encima de la media del país. La gente empezó a ganar más, también empezó a comprarse muchos autos. Cuando empieza el problema inflacionario, ¿qué es lo que se hace? Para que no sea tanto la inflación, se atrasa el cambio. Este famoso atraso cambiario que tuvimos hasta enero, que es donde se produjo. Bueno, atrasar el cambio es, a lo que yo critico mucho, es tener un dólar barato. El dólar barato permite que la gente compre, o sea, es un subsidio a la gente para comprar cualquier cosa importada. Y dentro de esto, el año pasado, el año antepasado, por eso no es solo gente de alto poder adquisitivo que compró autos de alta gama. De golpe en dólares, o sea, se compraban autos, estos autos alemanes, y vos veías gente que de clase media, media alta, pero que en su vida podían haber adquirido un auto de esos manejando uno.
Acá en Posadas. La cantidad de esos autos que aparecieron en Posadas.
¿Por qué pensás que cayeron las reservas? Se estaba subsidiando a la clase media la compra de auto de alta gama, que tiene derecho a tener, o sea, todo la gente que trabaja y que se esfuerza tiene derecho, pero no tiene relación el ingreso que tiene con
el auto que
con
tiene.
Ese, y no tiene relación. O sí, sea, y si de golpe vos lo podés comprar, Obviamente que uno aprovecha. Mira lo barato que está. No, no es que está barato. Esos autos nunca son baratos. Lo que pasa es que a vos te están subsidiando. Al no devaluar, te están subsidiando comprar un auto importado barato y de golpe, boom, la reserva tienen que, porque lo subsidia vos. Pero el fabricante de los autos quiere cobrar el 100% del valor del auto y bueno, ahí tenemos el problema de reserva. Primero se puso un impuesto. Bueno, con la devaluación se terminó solucionando. O sea, de golpe, se cayó porque se cayó la exportación de auto. Se cayó porque se devaluó y ya se sinceró la cosa. O sea, hay gente que no puede comprar esos autos. Y aparte de eso, estaba sumado con que el año pasado y antepasado, cuando la inflación se empieza a acelerar, la gente encuentra en comprar auto, como los plazos fijos no rendían, la gente encuentra en comprar auto una forma de ahorrar, de mantener. Y bueno, ese también se perdió. Al subir tanto los autos, no comprar. O sea, por tres cuestiones de golpe, el mercado de automotriz se derrumbó. Algo se va a hacer. O sea, un mercado clave para la Argentina y hay que empezar a buscar mercado. Lo que pasa es que tu mercado es Brasil. Y hoy Brasil también, esa es la otra contracara. Brasil, por no tener inflación hace rato y por querer fijarse una meta de inflación que evidentemente no va para su economía, no crece. Hace años que Brasil no crece por miedo a entrar en un proceso inflacionario. Y bueno, ahí es donde empieza la discusión de qué es mejor, tener algo de inflación y un crecimiento o no tener inflación, pero siempre ir para atrás como Brasil, que tiene todo el potencial para crecer.
Es un poco lo que decía el presidente de la FIA, Cristiano Ratazzi, decía, busquemos otros mercados fuera de Brasil, porque
la política de Brasil, si la sigue manteniendo, o sea, si vos seguís dando, ellos, ¿qué es lo que dicen? No, nosotros no queremos tener inflación, entonces aplican lo que son las políticas restrictivas. Altas tasas para que la gente no consuma tanto, sino que guarde la plata, ¿no es cierto? Y poca liquidez. Entonces, poco aumento, poco todo. Pero eso también es poca compra de autos. Si ellos van a seguir con esa política, poca compra de auto de ellos, poca exportación nuestra. Así que ya me parece que el boom de exportación de auto a Brasil, si ellos no cambian su política, por mucho tiempo no lo vamos a ver.
Volviendo al tema del poder del consumidor, sí, y de la gente que tiene de manejar los precios. Cuestiones que son del día a día, ¿no? En supermercados, en, no sé, comercios y demás. ¿Es tan fácil? Porque yo me acuerdo hasta el mensaje del propio gobernador. Cuando ustedes vean que están especulando con los precios, no compren. De esta forma, los precios van a tender a bajar.
A ver, obviamente, si nos ponemos todos de acuerdo y salimos almacén por almacén y compramos el más barato de todo lo que analizamos, sí, potencialmente puede pasar. Ahora, en la realidad, ¿quién hace eso?
No.
Uno, dos, tres. Y vamos a los números, o sea, vamos a los resultados. Yo soy partidario, o sea, los acuerdos de precio y todas estas políticas que tienden a que la gente sea un actor más importante, tenga un poder más de negociación en la compra, sirven circunstancialmente. Acá hay un problema de fondo. Hay un problema que de golpe, sí, uno le pide a la gente que cuiden lo que compran, pero por otro lado, se está alargando mucho dinero. Ahora se está corrigiendo, o sea, se está sincerando. O sea, si realmente el problema fiscal no lleva a que los precios aumenten, porque de golpe vos le estás diciendo a la gente cuidar, pero le estás dando mucha plata, mucho billete, y la gente sabe que ese billete pierde valor enseguida, entonces sale desesperado a comprar algo. O sea, la inflación empezó a bajar porque un poquito, sí, quizás estos acuerdos de precios algo te ayudan. Lo que pasa es que no lo podés mantener en el tiempo. No lo podés mantener, o sea, no podés indefinidamente. Yo me acuerdo el año cuando... ¿Cuál fue el principal problema de Moreno? Moreno fue el primero que hizo un acuerdo de precio y de golpe todo lo vimos. Bueno, qué bueno, pero no es solo que miramos que hizo un acuerdo de precio y la inflación se quebró ese famoso enero, sino que el Banco Central dejó de emitir dinero. Ah, está bien, están haciéndola para cortar ya y también están tomando la medida de fondo. Después volvieron a emitir y se quisieron indefinidamente mantener el control de precio. Y ahí vos te das cuenta de que el poder de la gente se agota. O sea, el poder de... vos tenés dos grupos de presión, el de los consumidores y el de los productores. Y esto está estudiado así, estadísticamente está analizado. Bueno, el poder de los productores es mucho mayor. O sea, el tipo que está atrás del mostrador tiene mucho más tiempo, vive su vida en eso, mucho más paciencia que el consumidor, que tiene que atender sus chicos, su actividad propia, su ocio, todo, y encima de eso tiene que ir a comparar precios. Vos un tiempo inicial vos tenés el entusiasmo a hacerlo, después se te pasa. Vos querés seguir tu camino normal de irte rápido al supermercado para no perder tiempo, llegar a cocinar a tiempo a tu casa, hacer tus cosas. O sea, tiene poder, sí tiene poder. Tendría más poder si todos los días hiciera el ejercicio de ir comparar 5 o 6 lugares seguro. ¿Lo va a hacer? Lo va a hacer por un tiempo.
A ver, otra cuestión de puro sentido común.
Sí.
Por ahí los que no entendemos nada de economía siempre nos preguntamos. En el caso de los comerciantes, ¿no? Uh-huh. Que por ahí uno escucha que siempre son los que más se quejan de que la venta... Sí. Aun cuando las ventas eran altísimas, ellos se quejaban de que las ventas estaban mal. Entonces uno se pregunta, si las ventas están tan mal, si cayeron tanto las ventas, si esto provocó el cierre de comercios, si esto provocó el despido de empleados, como dicen ellos, aunque el Centro de Empleados de Comercio dice que esto no es cierto, ¿y si prueban con bajar un poquito los precios? Mirá, ¿pueden bajar los precios o es que no quieren ganar menos de lo que están ganando?
Ahí hay un tema que yo no le quisiera apuntar con el dedo a nadie, porque digamos que después sí, se sí. siente susceptible. Vamos a los números. Vos tenés una inflación minorista y una mayorista. ¿Qué te quiere decir eso? Una cosa es la inflación cuando la tiene que pagar la familia, y otra cosa es cuando la hace el productor, que esa es la mayorista. O sea, la inflación minorista se estima que este año podría terminar en un 37%. Es alta, es un complicado. La inflación minorista se estima en un 23-25%. Esa diferencia entre el 25 y 37 es mayor remarcación de precio en el comerciante. Esto es así. Y que no me vengan a decir que no, porque es así, o sea, estadísticamente, y no te estoy diciendo hasta ahí. O sea, relevando todos los que hacen análisis de precios, llegaron más o menos a esta conclusión. Sí, la inflación este año puede ser 37%, pero la inflación del que produce, o sea, lo que va a aumentar el precio, el que produce las cosas, porque le aumenta el combustible, porque le aumenta la mano de obra, es 25%. Es más, si vos lo mirás así, los aumentos de sueldo que fueron 28, hasta el productor está haciendo un esfuerzo, porque está aumentando su producto por debajo de lo que aumentó sueldos de sus empleados. Pero de golpe llega a la góndola con un 37% de aumento. El argentino, la mentalidad del comerciante argentino siempre fue bastante de mediano plazo. Nunca en general, por eso. Puede venir uno a decirme, no, yo siempre le aposté, y sí, tenés razón vos sí, pero en general no. Esto es así. O sea, en general el argentino quiere ganar mucho. Mm. Hay tasas, o sea, hay mercados que uno ve que en el mundo se manejan con rentabilidad del 10%, 15%. O sea, se remarca, el comerciante remarca algunos productos, principalmente los alimenticios. ¿Por qué? Porque son los que se mueven mucho, circulación rápida, tienen que, o sea, son más transparentes. Entonces, lo que se remarca normalmente en el mundo de alimentos, en el mundo normal, es 10%. Acá se llega a remarcar un 40%. O sea, es mucho. El 40% no tiene sustento, o sea, es ganar demasiado. Yo te acepto que si vos tenés una ferretería, vos le remarques un tornillo 40%, porque vos comprás hoy un tornillo y capaz lo vendés a los 10 meses, el costo financiero que claro. tiene. Pero en el rubro alimenticio no.
Lo vendés todo el tiempo.
Lo vendés, es constante. Entonces, cuando esos rubros de rotación muy rápida tienen que tener tasa más baja, y nos conta por los relevamientos que hacemos de que tienen a veces un 40% de remarcación. Sin dar nombre, ¿no es cierto?
Por eso pregunto yo. Sí. Los comerciantes en realidad no quieren dejar de ganar como están ganando, como estuvieron ganando todo este tiempo.
Y se resisten a soltar
el pie del acelerador.
Sí, vete histórico, Sí.
Pueden hacerlo. Van a ganar un poquito menos.
Te vuelvo a decir, la estadística oficial dice que vas a tener una inflación del 37 en la góndola y de un 25 al nivel
en
de
los
producción.
Costos.
La diferencia entre ese 25, o sea, eso, ¿cuánto estamos hablando? Ese 12% lo aplicó por encima de lo que a él le aumentó, ya incluyendo lo que ganaba antes. Entonces, los sueldos, ¿cuánto aumentaron los sueldos? Si los precios van a aumentar un 37%, bueno, ¿cuánto le aumentaron los sueldos a los comerciantes? Y en promedio aumentaron un 28%. O sea que sobre los sueldos está ganando más todavía. Sí, digamos que el principal factor inflacionario se produce. O sea, que hay un poco de todo. Los comerciantes por ahí le echan la culpa. Sí, el problema es que el déficit fiscal está haciendo que haya mucho dinero y la demanda es grande. Y el consumidor no cuida. O sea, acá un poco todo tenemos. Hay que volver a hacer un pacto. O sea, esto ya es hasta una decisión política. Si el problema que tenemos hoy inflacionario, hay una parte de responsabilidad del gobierno que es volver a controlar su déficit. Este año hay expectativa de que, por eso, volvamos al superávit primario. No nos va a alcanzar para pagar la deuda, pero al menos hay una tendencia. Y las tendencias son buenas. Pues la tendencia dice, mira, es una señal de que va a corregir. Esperemos que sigan ese camino. El Banco Central ya lo hizo. Falta un poquito el sector público. Falta la parte del gasto público. Claro. Bueno, el comerciante tiene que hacer ese esfuerzo. Lo que yo te decía, yo soy pesimista porque... No tan pesimista, pero digamos que yo sé que cuesta en el tiempo mantener una actitud de cuidar precios por parte del consumidor. Cuesta que la persona, porque uno está en muchas cosas. Y el comerciante está todo el día en lo suyo. Bueno, Y por otro lado, sí, el comerciante tiene que ver, o sea, sí, obviamente, si le aumentan los costos, tiene que trasladar a los precios, pero ¿cuánto tiene que trasladar? Si yo aumenté el sueldo en un 28, ¿tengo que aumentar en un 27? Sí, pero también me aumentó lo otro. Bueno, ¿cuánto te aumentó? Por ahí en un 30 ya es razonable. Bueno, es un poquito que... un poquito de todo hay acá.
A ver, para ir redondeando entonces. Sí. ¿Qué debe saber la gente en términos de economía? ¿Cómo va a marchar su economía en términos generales? No, por supuesto que no vamos a hablar caso por caso, pero digo, ¿cómo tiene que pasar este 2014? ¿Cuáles son las precauciones que tiene, no sé, a la hora de gastar con tarjeta de crédito, a la hora de tomar un préstamo? ¿Qué debe saber de cómo se puede llegar a comportar la economía?
Bueno, a la hora de tomar un préstamo, que sea en peso.
¿Es momento de tomar un préstamo?
Y lo que pasa que, a ver, cuando me hacen esas preguntas, si es momento de tomar un préstamo, cómo ahorrar, siempre depende de la individualidad de los casos. O sea, nosotros estamos en la macro es el análisis del comportamiento del Estado, y uno puede hablar en general o el consumo en general, pero cuando vamos a una decisión individual depende de, ¿es momento de tomar préstamo? Y por ahí vos tenés la necesidad de que se te voló el techo y sí, es para vos, es momento. Por ahí otro no, quiere hacer algo suntuoso nomás y su trabajo está peligrando, ahí no es momento, ¿me entendés? O sea, es muy difícil responder en general. ¿Cuándo sería momento? Cuando ve que el trabajo que tiene es estable mientras le dure la cuota que tiene que pagar. Que la cuota no esté a una tasa variable, porque realmente las tasas del año pasado de un 14 están en 26-27%, y ahora dice que van a empezar a bajar. Yo no creo que puedan bajar. Bajar las tasas sería otra vez volver a levantar la presión inflacionaria. La inflación de principio de año iba a ser el 45, la expectativa. Hoy bajó al 37, no es menor. O sea, hay una política que está teniendo éxito con suba de tasa. Entonces, las tasas no van a bajar. Llegan a ser a tasa variable y van a tener que pagar alto el costo del crédito. Y lo que siempre hay que fijarse es, en proporción a mi sueldo, si la cuota es fija, ¿yo puedo pagarlo? Entonces, ahí, bueno... juntado todo eso, contar. Hoy volvieron todas las políticas, o sea, están volviendo más o menos las políticas de compras por tarjeta. Cuidado con la tarjeta. Ahí sí te puedo decir unas reglas generales, porque en general, bueno, no compren alimento con tarjeta. La compra de alimento con tarjeta no sirve. Menos, a lo sumo, comprar... no, ni siquiera así. O sea, usarla como tarjeta de débito, pero en realidad ahí usa la de débito, no use la de crédito. O sea, no
compre. Pero hay gente que va a un supermercado y compra 1.000 pesos en alimento. Porque en total,
porque ese, el gasto corriente vos lo vas a volver a hacer y se te va a juntar el costo del anterior y se junta y a la gente se ve y uno le va diciendo, por favor, no hagas eso más, porque de ahí empieza. O sea, ¿cuál es la cadena que sigue? Entonces, no puedo pagar todo. Si bien compré en cuotas sin interés, está bien. Lo que pasa es que si estás comprando alimento y vas sumando así, si una vez no pudiste pagarlo, al mes que viene, salvo que vos esperes, vos tengas la certeza que el mes que viene te saca un premio o que te dan un aumento del doble y ahí sí. Entonces tenés un problemita puntual que lo solucionás el mes que viene. Ahora, si tu situación es no poder pagar hoy toda tu compra, reducí tu compra. Porque si la entras en el mínimo, las tasas son usurarias.
Sí.
Llegan hasta el 70%. Más si pagas el mínimo, tenés un punitorio de la mitad de la tasa. O sea, realmente lo que puedes llegar a pagar por ese sin interés que cuoteaste alimento que después no pudiste pagar.
Se te acumula todo, es un desastre, digamos, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver, no compres alimento con tarjeta. No. ¿Otra recomendación para tarjeta de crédito?
Lo que es vestimenta, sí. Y después, o sea, fíjense la magnitud. O sea, traten de, eviten, piensen, yo la compra que hago, tengo que tener la certeza de que no la voy a refinanciar. Si compré sin interés, tengo que pagar la cuota íntegra, nunca la cuota. Y hoy la información es muy transparente. Uno ve el valor total. No pague. También te tientan con el mínimo, porque el negocio de financiar el resto...
pagas en 18 cuotas.
Es una mina de oro.
Tres de las cosas que compraste.
Por Dios. Bueno, entonces, paguen la cuota. O sea, cada vez que toman una decisión de compra, comprar electrodoméstico, comprar vestimenta, o sea, comprar bienes duraderos. Lo que no sea no perecedero, o sea, lo que no sea alimento. Sí. Siempre que haya... planes sin interés, promociones de cuotas sin interés, te conviene, porque son bienes que te van a durar lo que duró tu préstamo, porque es un préstamo lo que te está haciendo la tarjeta, o más, y eso siempre es positivo. Aparte lo vas a comprar una vez, te falta hoy el televisor, el LCD, y sí, cómprate con cuota, porque la cuota es pequeña, capaz si tenés que hacer el esfuerzo de ahorro, de juntar toda la plata en LCD, no la podés hacer, entonces ahí sí compra, pero siempre anda mirando, primero pagá íntegra la cuota, no pagues los mínimos, y fíjate que endeudate hasta donde vos puedas pagar la cuota en relación a lo que es tu sueldo, no más que eso, porque te vas a meter en un problema que ya sabemos que hay muchos.
Bueno, la recomendación final entonces, pasemos este 2014.
Prudencia.